Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Bienvenidos a todos, comenzamos. Ay, no se habla de otra cosa por aquí por Valencia, ¿eh? Se habla de las zonas de bajas emisiones, también se habla mucho del Busbao. De esto vamos a hablar además, del Busbao. Estará con nosotros Juan Carlos Muñoz, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, y vamos a llevarnos alguna sorpresa sobre el Busbao. ¿Qué es un Busbao? Y por supuesto, lo aclararemos. Y si es legal o no es legal, si cumple la reglamentación o no el Busbao, que algunos ya están disfrutando y otros están sufriendo en la ciudad de Valencia, cercano a la ciudad de Valencia. Bueno, parece ser que hay opiniones para todos los gustos. La mayoría está que no le gusta mucho. Veremos por qué. Enseguida estará con nosotros un experto como es Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Al fin, Marlaska ha reconocido, ya saben que el otro día hacíamos mención a los datos de víctimas, 1.145 personas fallecieron en siniestros de tráfico durante el año 22. Es un mal dato, por supuesto que sí, volvemos a retroceder bastantes años, y reconoce Marlaska, que es el ministro, que un mínimo incremento, habla de mínimo incremento de la siniestralidad en carretera, es alarmante. Lo ha puesto hoy de relieve en una conferencia internacional que se llama Educación Vial para el objetivo cero y un sistema seguro organizado por la Fundación MAFRE. De ello hablaremos y nos extenderemos un poquito más en la jornada de mañana. Hablaremos también del mundo de la motocicleta, faltaría más. También las ventas de motos pues han aumentado durante el pasado año. Y está ahí a la vuelta de la esquina lo que se llama algo así como Pingüinos. Sí, sí, Ciudad Pingüinos, que preparada para acoger 40.000 participantes 7 años después de estar casi en la UBI, ¿eh? Así lo titulan algunos. Comenzamos, si les parece, vamos con el banderazo de salida, porque tenemos, en principio, invitado de primer nivel. ¡Comenzamos! .0. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Zonas de bajas emisiones, tema que se está hablando sin duda alguna muchísimo, sobre todo aquí en la ciudad de Valencia. Se ha hablado de la siniestralidad en carretera, hemos subido, ha aumentado el número de accidentes, el número de fallecidos en las carreteras. Y hay alguien que ha afirmado algo así como: la siniestralidad de la carretera en España ha entrado en modo tarifa plana, donde romper la tendencia no va a ser fácil. Estas palabras son de Ramón Ledesma, hombre de Pons Seguridad Vial y gran experto en esta materia.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Nos habíamos asustado ya. Yo pensaba, madre mía.
¿Sabes? No.
Ha habido un corte ahí, el Ministerio del Interior ha dicho, no, esto que no hablen.
Puede ser.
Bueno, estábamos diciendo que estas palabras tuyas, la siniestralidad de la carretera en España ha entrado en modo tarifa plana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Lo tenemos que comparar con los móviles o qué?
Sí, más o menos.
¿Sí?
Bueno, explicamos un poco que en nuestra opinión, los datos con más o menos el 4 o 5%, no creemos que ya en los próximos años vayan a sufrir muchas variaciones. No existen grandes medidas a adoptar, y las que tuvieran que adoptarse son excesivamente restrictivas como para poder ponerse en marcha en la población. Por lo tanto, entramos en otro escenario, al que una de dos, o nos acostumbramos o empezamos a pensar que hay que, si queremos avanzar, habrá que tomar otro tipo de decisiones, ¿no?
Sí.
Y en ese conjunto de decisiones, pues viene una, ¿no? Que es pensarnos si la DGT ha llegado hasta aquí o no ha llegado hasta aquí, ¿no? Sí. Desde cuando fue creada, ¿no? En los años 60. Bueno, es un poco la primera reflexión que hemos hecho con la situación actual, ¿no?
Bueno, Ramón, yo me he asustado cuando he leído esto, porque digo, caramba, es un artículo de Félix Cerezo, me asustaba por una cosa, porque tú has sido compañero de Pera Navarro, y supongo que lo que no quieres es eliminar la DGT, sino que sea algo diferente, ¿no? Que cumpla otro tipo de funciones e incluso esté en uno o varios ministerios, sea como una agencia o algo así. Cuéntanos, ¿qué es lo que...?
Claro, o sea, es lógico que el periodista tiene que hacer su trabajo, ¿no? Que es llamar la atención con el titular. Sí. Detrás del titular, si profundizas, pues explica muy bien en qué consiste, ¿no? Todo, no es que no se elimine la DGT, sino todo lo contrario, que se la eleve de rango. Para que nos hagamos una idea, ¿no? El gobierno, el sistema, digamos, la administración es como, digamos, como cualquier organización, como incluso militar, dice, oye, hay sargentos, hay capitanes, hay coroneles. Sí. La posición de la Dirección General de Tráfico en el sistema es muy bajita, entre comillas, como si fuese un sargento, ¿no? Digamos, arriba de todo están los generales, que están los ministros. Pues si queremos tomar determinadas decisiones, no se pueden tomar a nivel de sargento, hay que tomarlas a determinado nivel cercano al general. Esto es lo que nos viene ahora, o sea, si el concepto de seguridad vial se ha superado, entre comillas, en nuestro país y tenemos que ir al concepto de movilidad, que eso sí tiene un apellido, que debe ser segura. Pero aquí, digamos, la fuerza tiene que tomarse un poco más arriba de lo que es ahora la Dirección General de Tráfico.
Me quedo con ello. Entonces, la DGT es el sargento, ¿no?, del Ministerio, uno de los sargentos del Ministerio del Interior.
Exacto. No queremos cargarnos al sargento, sino que pase a ser coronel o pase a ser comandante.
Perfecto. Y propones una agencia o algo similar. Cuéntanos, ¿qué podría ser la DGT? ¿Cómo podría variar con la finalidad de que, de que sea, llegue a ser un comandante o un general?
Exacto. Básicamente, primero, si la posición correcta de la DGT está dentro del Ministerio del Interior o no. Yeah. Hay que tener en cuenta que esto, la DGT se crea en los años 60 porque hay un problema de seguridad ciudadana que se llama seguridad vial. O sea, en los 60 el tráfico empieza a nacer, empiezan los accidentes de tráfico y alguien decide con buen acierto pues crear la Jefatura Central de Tráfico, la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil de Tráfico. Son dos decisiones que creo que estuvieron especialmente acertadas, ¿no?
Sí.
Porque había que cometer un problema, que era el nacimiento del tráfico y su accidentalidad. Ahora que digamos que estamos en unos estándares especialmente altos en Europa y donde hemos visto que se llega a un suelo al que no se puede avanzar, en cambio se nos empieza a plantear otro problema, que es la movilidad, el concepto de movilidad, el cómo gestionar la movilidad, pero ya de una manera un poco más elevado que el simple tráfico, las reglas de circulación, ¿no?
Sí.
Y esto no lo está llevando ahora la Dirección General de Tráfico, esto empieza a llevarlo el Ministerio, el mismo, que es el primer Ministerio de Movilidad se ha creado en la última legislatura y la primera ley de movilidad está ahora naciendo, ¿no?
Sí.
Pues ahí tiene que estar la Dirección General acompañando ese concepto de movilidad, porque otra cosa es la que sabe de movilidad. Bueno, entonces la definición es un poco, podemos estructurar todo esto para crear una agencia ejecutiva de la movilidad, alguien que se ocupe del tráfico, sí, de las reglas del tráfico, sí, de la seguridad vial, pero también de la movilidad, pues yo creo que sí.
Bueno,
el salto.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Que dependa de más de un ministerio o que sea un poco el punto central de varios ministerios relacionados
con
la
movilidad. Si hemos llamado a un ministerio de movilidad, tendrá que estar en el Ministerio de la Movilidad. La lógica te dice eso, ¿no?
Sí,
lo que no parece lógico es que quien gestiona la movilidad está en un ministerio y el ministerio que se llama movilidad está en otra, ¿no? Por supuesto que todo esto supone negociaciones políticas, presentación de los programas políticos, debate, pero sí que creo que por lo menos hay que levantar el debate. O sea, lo que no puede ser es que el Ministerio de Movilidad esté en un sitio y de repente quien tenga que ejecutar toda la movilidad esté en otro. O sea, algo pasa, ¿no? Algo es diferente.
Bueno, propones esto y también veo que propones... también te tengo que decir, este programa lleva muchos años en antena, va a cumplir este año 30, nada menos, y es verdad que esto de que cambie, de que salga del Ministerio del Interior, la DGT, se ha hablado en muchísimas ocasiones. Ojalá pues que ahora ya cambie de una vez por todas y tengamos sea comandante o un general la DGT y no un simple sargento. O sea, vamos a ver si este año o en la próxima legislatura por lo menos se consigue, que es algo de lo que Pons y, por supuesto, Ramón Ledesma está abogando. Pero un asunto que a lo mejor a la gente no le gusta tanto. Por encima de la mesa tienes la reducción de 5 kilómetros hora el límite de velocidad a partir del que se pierdan puntos. ¿Cómo lo ves esto? Esto lo has propuesto también, ¿no? ¿Lo has pensado? Sí. ¿No? ¿Lo has pensado?
Vamos a ver, si realmente hay que proponer medidas o hablar o se quiere hacer algo. Si no se quiere hacer nada. No, sí. Estamos todos bien, ya va bien la cosa, ¿no? Pero en general las sociedades tienden a progresar o avanzar algo, ¿no?
Sí.
El punto donde se mueve, el en el ámbito de la velocidad, la distracción, por supuesto, es el foco principal que hay que prestar la atención. Es ahora donde nos estamos llevando todo el problema, el lío, han aumentado los atropellos en carreteras como consecuencia de las distracciones, es donde deberíamos poner el foco.
Sí.
Pero en el caso de la velocidad, a diferencia del debate que hubo en la ley, que era el superar o no en 20 kilómetros el exceso de velocidad, que nosotros siempre defendimos que ni sumaba ni restaba, no era un debate que realmente aportase, sí que creemos que determinado perfil de conductores que deciden que su velocidad no es la del 120 kilómetros por hora, que su velocidad es la del 149 kilómetros por hora, cerrado cerca del límite de los puntos, ¿no? Para, porque dice, oye, si pasa algo, pues sí, ¿verdad? Me quitan, hasta aquí no me van a quitar puntos y entonces, por tanto, pago la multa y fuera, ¿no?
Sí.
Bueno, solamente decimos que no hay que elevar el criterio de las multas, no hay que poner multas más caras, no hay que poner más multas, sino simplemente ajustar un poco por arriba a aquellos que deciden que mi límite no es el de todos, sino un poquito más arriba, nada más. O sea, no tiene otro punto, ¿no?
Sí, supondría dejarlo en 146, hoy son 151, en el caso de autovías y autopistas, donde el límite es 120, y en 115 en carreteras secundarias, donde se puede pasar o ir a 90 kilómetros por hora. ¿Eh? Sería más o menos esa la propuesta, ¿no?
Bajan. Especialmente el ámbito es en carretera convencional, donde tenemos al final el 75% de los fallecidos y donde seguimos circulando a velocidades medias por encima del límite ordinario, con 95, 96, 97 kilómetros por hora. Hay que hacerlas descender un poco y tendremos resultados rápidos, o sea, no va a ser muy complicado, ¿no? Y en cambio no tocamos el bolsillo de nadie, no hacemos daño, simplemente ajustamos un poco a aquellos que deciden estar un poco más fuera del sistema, ¿no?
Bueno, y también abogas por un asunto que creo que también es importante. El otro día teníamos a Luis Montoro con nosotros, el catedrático de Seguridad Vial, presidente de FES Vial, y hacía referencia, en definitiva hablábamos de todo, por supuesto, del alcohol, de las drogas, pero decía que si había algo tremendamente peligroso hoy en día, obviamente, es el uso del móvil. Pero ya no el uso del móvil con manos y sin manos, ¿eh? Tanto una cosa como la otra. Y tú también planteas, ¿no?, la inclusión de este asunto, ¿no? Ok, cuéntanos.
Yo creo que el seguro que Luis lo habrá planteado, el catedrático lo habrá planteado excepcionalmente bien, ¿no? Dice, hay un problema, se llama el teléfono móvil. Y centrémonos además en este problema. Ya digamos, la velocidad y el alcohol en general lo hemos superado, pero el teléfono móvil es el gran problema. La pregunta es qué soluciones le damos a este problema, ¿no? Entonces, el problema, digamos, es el teléfono móvil y además toda la tecnología del vehículo, que en muchas ocasiones la pantalla táctil nos distrae. Los que somos ya más mayores conocimos como la armonía de los vehículos llevaba a que todo se tocase con las manos para no tener que mirar a nada. Y ahora resulta que todos son pantallas que hay que tocar y buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto estaba generando problemas, esto está generando distracciones, estamos encontrando atropellos que, digamos, incluso en autovías, en autopistas, de vehículos estacionados que no tienen huellas de frenada. Simplemente es que el conductor se distrajo con todo aquel entorno que tiene. ¿Qué decimos nosotros? Pues mire, como el sistema de control exterior, es decir, el radar, el control digamos del alcohol, los controles de alcoholemia desde fuera no funciona, hay que apelar al sistema de autorresponsabilidad del conductor. ¿Y en qué consiste ese sistema de autorresponsabilidad del conductor? Oiga, mire usted, si decide usted tocar voluntariamente el móvil cuando no puede hacerlo, cuando no, tiene que tener consecuencias. O sea, lo que no puede ser es que no pase nada por la gravedad del daño que usted está. Tenemos que tener todos en la cabeza que el móvil con las dos manos. Yo no he visto ningún piloto de Fórmula 1 que se distraiga de las dos manos del volante. Sí. ¿Cómo es que ahora nos da por utilizar toda la mano derecha para utilizar el teléfono móvil? No, esto se tiene que acabar. Sí. Y si usted toca el teléfono móvil, pues que va a tener que sufrir las consecuencias. Se llama derecho de repetición, que es que los daños, la compañía de seguros va a pagar a la víctima, va a pagar los daños materiales, pero luego se los puede repercutir a usted. Esto es como ya ocurre con el alcohol. Esta es nuestra única propuesta, empezar a considerar el móvil con tanta gravedad como lo es ya el alcohol.
Pero, el alcohol y la droga se puede demostrar en un momento determinado, Ramón. El uso del móvil dentro del accidente es complicado muchas veces demostrar que estaba utilizando el móvil o no, salvo que en ese momento pues estuviese la llamada simultáneamente al accidente, pero es bastante más complicado. Lo digo por aquellos que hacen atestados, que es difícil, ¿no? Supongo, ¿no, Ramón?
Siempre y seguro que es complicado, sí. Pero lo que, digamos, esta medida tiene dos partes. Una que es la de comunicación a la sociedad de que las responsabilidades son tuyas, uh-huh. Y luego será la extracción de consecuencias. Que algo me dice que todos estos sistemas de, digamos, de inteligencia artificial te van diciendo que efectivamente había contacto con el móvil o no. Pero independientemente de que se llegue o no, hay un mensaje preventivo que está diciendo ya al conductor que tienes que empezar, que puedes llegar a asumir las responsabilidades que se produzcan como consecuencia de tu teléfono móvil, ¿no? Es un mensaje, digamos, de tú sabrás lo que haces, pero puedes entrar en este bucle. Por supuesto que lo hay que demostrarlo y todo el proceso. Pero de momento, a priori, ojo, es dolo, o sea, es intención de tocar el móvil y tú sabrás lo que asumes, ¿no? O lo que supone esto.
Bueno, y dos detalles más. El último sí me gustaría destacarlo un poco. El hecho del límite de velocidad, que se baje en 20 kilómetros hora en caso de incidencia, vehículo averiado, accidentado, operario en la vía, etcétera. Esto, ¿qué quieres decir con esto? Explícamelo un poquito.
Cuando vamos en el entorno de nuestra carretera, autopista, ¿vale? ¿Verdad que todos tenemos interiorizado que cuando hay un ciclista nos tenemos que separar un metro y medio y hay que guardar algún tipo de mensaje de precaución, ¿no? Sí. Entonces, hay un ciclista, vamos a cuidar, ¿no? Bueno, pues igual que el ciclista, hay gente que está trabajando en la carretera, hay gente que está remolcando un vehículo que está averiado, un gruista, hay gente que está averiada. Hombre, lo único que decimos es que parece lógico que la norma diga que cuando te aproximas a alguien que está en el arcén, digamos, averiado, o está trabajando, o está haciendo operaciones de rescate, hombre, pues desciendas algo la velocidad para luego volverla a aumentar. O sea, simplemente es modera algo la velocidad para volver otra vez a coger la velocidad. Es un mensaje exactamente igual que el del metro y medio de los ciclistas. Nadie va a tener un metro y medio todo el día midiendo y nadie va a medir la velocidad de 20 kilómetros por hora. Pero sí parece lógico que cuando estudies la norma de circulación te digan que en tu cabeza, oiga, cuando te aproximes a alguien que está parado o estacionado o que está trabajando, pues mira, reduces un poquito la velocidad. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando que es el único colectivo que ha aumentado un 20%, un 20% respecto al año anterior. Los aquellos atropellos en autopistas y en carreteras. O sea, si me parece que hemos pasado de algo más de 30 fallecidos a algo más de 40 y pico, ¿no? Y tiene que ver con esto y con la distracción, con ambos factores.
Bueno, y el último punto, Ramón, que ahí tendremos alguna discrepancia. Hablabas de la generalización de los pasos de peatones elevados para que desciendan los atropellos. Yo tenía entendido, y ya sabes que tenemos a Mateo Lafragua, que está con nosotros en alguna ocasión, que está en contra absolutamente de estos pasos para peatones sobreelevados, porque dicen que en caso de accidente, en caso de atropello, pues es el peor remedio que la enfermedad, porque en caso de atropello sobre el asfalto normal, pues el atropello es a la altura de las piernas. Sin embargo, en lo sobreelevado sí que prácticamente pilla el tronco del accidentado, del peatón. Por tanto, tenemos ahí un problema grave, que puede ser de un accidente con alguna lesión a un problema mortal, ¿no? Entonces, ¿defiendes estos pasos para peatones sobreelevados, que llamo, o elevados? Cuéntanos.
Como toda medida técnica, seguro que tiene, digamos que técnicamente se ocurre de determinada manera y de determinada forma, pues efectivamente puede tener absolutamente toda la razón. Pero sí que hay un tema filosófico importante, que es el siguiente. Si decidimos realmente que las calles 30 o las zonas 30, nuestros barrios, son zonas peatonales en las que el coche, digo, simplemente va a, digamos, a aparcar o a salir del aparcamiento y, por tanto, le damos a prioridad o ese entorno de barrio que tenemos. Estamos hablando solo de las calles 30, ¿eh?
Sí.
Calles, digamos, que son un carril por sentido, tenemos que creérnoslo. Y si tenemos que creernos, supone que la acera tiene que ser un espacio continuo y no que el peatón baje al espacio de la calzada, sino que el coche suba al espacio del vehículo, ¿no? Lo vemos, de hecho, es lo que al final se acaba consiguiendo cuando quieres pacificar un determinado entorno. Seguro que el paso de peatones puede, o sea, la elevación puede estar un poquito antes o un poquito después.
Sí.
Pero parece lógico que como regla, que como regla el peatón continúe su camino en el itinerario peatonal y el coche suba al espacio y le cueste subir al espacio. El esfuerzo lo tiene que hacer el coche, no lo tiene que hacer el peatón. Insisto, solo en estas zonas 30, no en las calles 50.
Pero hablas entonces de toda la calle, no solo un paso de estos pasos para peatones de colores que estamos viendo en algunos casos en algunas ciudades de aquí de la provincia de Valencia. No hablas de estos, ¿verdad?
Solo decimos que cuando en una calle 30 tú te tienes que bajar.
Claro,
el paso de peatones te hace bajar a la calzada y subir.
Perfecto.
No, estamos diciendo que...
Me había asustado, Ramón, me había asustado. Eso es otra cosa, ya, ahora entiendo otra cosa. Vale.
Lo explicaremos porque haremos un desglose de la medida. Hay una orden ministerial del Ministerio de Vivienda que explica cómo tienen que ser los itinerarios peatonales.
Perfecto.
Si el paso de peatones nos creemos que es un itinerario peatonal, hombre, pues súbalo usted a nivel de las aceras. De las cosas porque hay gente con discapacidad, ¿vamos a darle la prioridad o no se la damos?
Sí, señor.
Que técnicamente los ingenieros nos dicen que hay que hacerla desde un poquito antes para que el atropello se produzca, perfecto. O sea, no, ellos son los que saben además. Pero sí que en general que el itinerario peatonal sea realmente un itinerario peatonal, ¿no?
Bueno, entonces le ha faltado a Félix poner esa indicación que era importante. Siempre puede crear cierta incertidumbre el hecho de la generalización de los pasos peatones elevados. Claro, esto como está proliferando por muchas zonas de la provincia de Valencia, muchas poblaciones, no en Valencia capital, pero sin muchas poblaciones, pasos elevados, o mejor dicho, pasos de peatones elevados, rojos, cosas extrañísimas, pues aquí hemos estado siempre en contra, ¿no? En contra de este tipo de pasos de peatones.
No tiene nada que ver con esto.
Por eso.
Lo que decíamos, yo continúo mi acera por el espacio y de vez en cuando el coche sube a la acera, vale, muy bien, es la diferencia entre crearnos o no la prioridad peatonal.
Pues nada, he respirado porque lo has aclarado perfectamente, Ramón. Me parecía extraño, la verdad es que me parecía
desarrollaremos extraño. La medida
por supuesto que
desarrollaremos
sí,
la medida este semestre y hablaremos de ella.
Ramón, ¿no? Tú que tienes conexión internacional, sé que dentro de unos minutos tienes una conexión internacional y por tanto no vamos a perjudicarla, ni muchísimo menos, así que venga a enseñar seguridad vial española y como debe ser al resto del mundo, que lo sé que tienes ahora una conexión.
Siempre lo digo que somos muy buenos y no nos lo creemos. No nos lo creemos. Este es el gran problema que tenemos a veces en este área y en otras materias, en España.
Bueno, pues seguimos a la hora que se me han quedado muchos asuntos en el tintero, zona de bajas emisiones contigo, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo haremos en otra ocasión. Ramón, un abrazote. Gracias.
Un abrazote a vosotros. Gracias.
Hasta luego. Ramón Ledesma, Seguridad Vial de Pons, con nosotros en Luz de Cruce, gran experto en seguridad vial. En un ratito está María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque pingüinos, bueno, hay varios pingüinos de estos, está preparada para acoger 40.000 participantes. Hablaremos con María José Alonso también de la venta de motos que ha ascendido y enseguida buscamos atención al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, porque el Busbao... Ay, con el Busbao. Madre mía, lo que está trayendo de polémica en ciudad. Vamos a saber un poco en qué consiste y si el Busbao que tenemos ahí en la V31, pues es o no es legal, según el reglamento. Lo contamos enseguida.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Walking round the room singing stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can fight the sleep, but not the
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Things ain't cooking in my kitchen.
Seguimos en Luz de Cruces, el mundo de la movilidad. Que preocupa además aquí en Valencia especialmente las zonas de bajas emisiones. Vamos a hablar de ello, por supuesto, de, no solo hoy, sino durante todo el año. También tengo que adelantar, lo hemos dicho en el 22 por activa y por pasiva, que nadie entre en situación de emergencia con los coches. Tranquilidad, tranquilidad. Que a pesar de que sí que el gobierno ya se ha significado, todavía el ayuntamiento le queda bastante por hacer. Y puede ser que hasta verano no tengamos nada definido. Que empiezan las cámaras a ponerse... Por el momento, tranquilidad con las zonas de bajas emisiones aquí en Valencia. Lo vamos a hablar enseguida con Juan Carlos Muñoz. Pero antes, el bus BAO. Algo que es frecuente en otras ciudades españolas. En Madrid, bueno, lo tienen absolutamente asumido. Aquí no. Aquí en Valencia, para nosotros es nuevo, ¿eh? Está con nosotros Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas ABAE. Muy buenas, Juan Carlos, muy buenas. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Cómo ha empezado el año? ¿Bien?
Bien, pues trabajando y, bueno, siguiendo luchando en este mundo de la seguridad vial que tantas sorpresas nos lleva casi a diario.
Ya, es verdad, cierto. Bueno, está bien, salvo algunos detalles que ahora hablaremos con respecto a las autoescuelas, ¿eh? Que el gobierno nos ha enrollado mucho con gasolinas, diésel, y da un poquito de centimitos al mundo de la autoescuela, pero eso lo hablamos después. El bus BAO, que tanto interesa hoy en día y que tanta discusión trae. Veo por aquí algunos comentarios a través de las redes sociales de gente que no comprende, no entiende qué es eso del bus BAO, cómo funciona, que no está bien definido, que no lo han explicado. Claro, no van a poner una explicación, hay una señal explicando el bus BAO, en qué consiste, para qué es. Bueno, ¿qué es un bus BAO de entrada, como profesor que eres, Juan Carlos?
Bueno, el bus BAO de Valencia, Vicente, para empezar,
no
entiendo, no, primero que luego hablaremos de toda la parte técnica, que no lo es así,
vale,
pero
vale.
No lo va a entender los conductores de Valencia porque la finalidad del bus BAO, que es hacer el carril más fluido en vías de mucha congestión.
Sí.
Pues resulta que aquí, justo donde se ha puesto, no es una vía de alta congestión, con lo cual va igual, me refiero a la misma velocidad podida el que vaya por el bus BAO que el de al lado. No hay un ahorro de tiempo significativo. El carril bus BAO se inventa, por ejemplo, en Madrid, tiene su sentido, porque sabemos que los atascos a la entrada de la capital son monumentales.
Sí.
En la A6, por ejemplo, que es la entrada de Moncloa, hay tres calzadas, la de la derecha de acceso hacia Madrid, la de la izquierda del todo es una calzada de salida de Madrid, y en el medio hay un bus BAO que lo va moviendo dependiendo del tráfico en un sentido o en el otro. ¿Qué ocurre? Que si por la mañana la calzada tuya está congestionada, parada, avanzando a 3 o 4 kilómetros por hora y tienes al lado, pegadita, una calzada segregada que va fluida, que va rápida, pues claro, el ahorro de tiempo de ir por esa calzada es muy grande.
Sí.
Eso sí, para ir por ahí necesitas tener o cumplir unos requisitos. Que vayas bien en moto, bien en turismo sin remolque o en un vehículo mixto, que son las furgonetas que la parte de atrás, la parte destinada a la carga, tiene la mitad para personas y la otra mitad para mercancías.
Sí.
Con un mínimo de ocupantes de dos, porque lo que se trata es que nos turnemos y no vayamos todos a trabajar al mismo sitio, cada uno con su coche. Oye, pues vamos a turnarnos, vamos, esta semana cojo yo el coche y recojo a dos otros compañeros, la otra, y es una forma de premiar que haya menos vehículos en la vía y que vayan más completos, más llenos de gente. Porque las estadísticas hablan que entre el 70 y 80% de los vehículos por la mañana van solo ocupados por una persona. Llegas a Valencia y dices, me la han puesto en la V21, donde ahora con la reforma que han hecho, pues es que no hay congestión de entrada, con lo cual no tiene sentido poner un BAO.
Bueno, ¿y tiene que estar segregado ese carril?
Sí, bueno, es que el bus BAO de Valencia está lleno de propósitos por donde lo cojas.
Venga, pues vamos con ellos.
Podemos empezar por la señalización.
Sí. Que
han puesto una señalización de con el fondo naranja, cuando eso no existe en la ley. Las señales de fondo naranja en la ley están delimitando carreteras comarcales. En las autopistas y en las autovías, y esto es una autovía, las señales tienen que ser de fondo azul. Yeah. Entonces, yo lo que hemos interpretado de la autoescuela es que supongo que en Valencia la habrán puesto
por la naranja.
Sí, por eso. Esperamos en Murcia cuando lo pongan amarillo por los limones. Uh-huh. Y estamos a ver el color vino en La Rioja. Claro, ahí hay un poco de pelea con la zona del norte de Navarra, que también tiene algo de vino. No sé cómo lo van a arreglar los colores, pero claro, es que esto es un cachondeo. Sí. Lo que no puede ser es que nos inventemos los colores de las señales, nos inventemos las señales, los formatos. La ley es muy clara, te dice tanto la ley de tráfico como en el Reglamento General de Circulación, en el anexo 1, cuáles son las señales, cuál es su tamaño y cuál es su color.
Sí.
Con lo cual, la señalización ya es totalmente inventada. De hecho, es curioso este carril Busbao, que tú entras por la entrada de por la mitad del Busbao de acceso, es decir, por la entrada de Porsa Playa, Alboraya y Almásera,
sí,
y no tiene ninguna señalización, con lo cual tú entras y para ti entras en autovía de 3 carriles. Por lo cual cojo el que quiera, y más adelante pues me puedo encontrar un cartel luminoso que me diga que eso es un vao. Y luego, si nos vamos a la instrucción de carreteras, que es quien construye las carreteras, y si hay una normativa para construir las carreteras, pues la instrucción 3.1 pues te dice que los carriles Busbao tienen que estar segregados del tráfico, es decir, totalmente separados con muros de contención a ambos lados.
Yeah.
O sea, que aquí no cumple ni la señalización, ni cumple la segregación, ni cumple nada, claro. Vuelvo, Vicente, al mismo problema de siempre. ¿Qué pretendemos? ¿Qué imagen estamos dando, sobre todo a los nuevos conductores, que les estoy enseñando una cosa en la autoescuela y cuando cogen el coche para hacer prácticas se encuentran una realidad totalmente distinta?
Sí.
Porque al final lo que están interpretando es que esto es casa Pepe Leches, aquí cada uno hace lo que quiere, esto es todo cachondeo, y entonces me lo tomo a cachondeo todo. Porque ya les explicas una cosa, les examinan una cosa, salen a la calle y una cosa totalmente distinta, señales inventadas que no están en el catálogo, que no sirven, que esos colores no te cuadran con lo que te han explicado. Claro, esto creas una confusión con el conductor novel, ya no te digo con los que tienen carnet muchos años.
Sí. Tenemos por aquí, yo el otro día estaba leyendo, yo tengo que reconocer que todavía no conozco ese carril Busbao, por tanto poco puedo opinar, pero sí que me dejo llevar por opiniones como la de Juan Carlos Muñoz y Salvador Blanc, hombre que es amigo, trabaja en ITV y sabe perfectamente y conoce muy bien las normas de tráfico, y él dice claramente que utiliza esta vía a diario para desplazarse de su trabajo, obviamente, y que con los vehículos que me encuentro muchos vehículos, dice, con más de un ocupante que no utiliza el dicho carril BAO, eso de entrada. Y ya no digamos si lo que hace es ocupar el carril central porque ha tomado posesión infinita de dicho carril. Y ya no digamos cuando circula por debajo de la velocidad de la vía, que es de 100 kilómetros hora en la mayoría del tramo. Lo digo porque esta es una situación de una persona, y supongo que se lo trasladamos a muchos usuarios de esa zona, pues dirán prácticamente lo mismo. Dice, entiendo que estos conductores circulan de esta manera por desinformación y por miedo a las multas, según el artículo que está leyendo y tal. Pero que el carril esté totalmente vacío y que estemos obligados a circular a 80 kilómetros hora porque a un conductor le parece que circula correctamente cuando no es así, no me parece de recibo. Y este tipo de conductor parece que no se ha enterado de cómo funciona y para qué vehículos está destinado el carril BAO. Y es verdad, él se pregunta que se debería informar un poquito más de esto, ¿no? Porque,
bueno. No, Vicente, pero es que la gente, vamos, desconoce lo que es un carril BAO porque es muy novedoso aquí, en Madrid lo conocen perfectamente y de hecho hay muchas anécdotas en Internet, porque como te he dicho, tienen que ir con 2 ocupantes, excepto los minusválidos que pueden ir solo, y hay infinidad de anécdotas de gente que va pues con muñecos al lado para que parezca que lleva a alguien al lado, a gente que ha alegado que llevaba al perro, con lo cual sí que eran dos.
Pero
sí,
Juan Carlos, en Madrid está segregado, está claro que es un bus BAO, y vamos, el que se mete por ahí sabe a lo que se expone. Pero aquí, en este caso, en concreto, como digo, y como estoy leyendo y como tú estás contando, no tiene nada que ver. Es decir, tú puedes acceder directamente a ese carril y enterarte que estás en el Busbao, con lo cual podrían sancionarte. Esto me parece realmente lamentable. Claro, decir, no, es que la gente se tiene que informar ya, pero o sea, la gente se tiene que informar sobre la realidad, sobre lo que dice el reglamento. No podemos inventarnos las cosas y después informar, mira, esto está inventado y aquello no. Hombre, vamos a ver, o es o no es.
Claro, si lo hubiesen segregado, estaría muy fácil la cuestión. Es una autovía de 2 carriles, no de 3.
Uh-huh.
Con lo cual, todo el mundo sabemos cómo hay que circular en las autovías, por el carril derecho y el inmediato para adelantar.
Uh-huh.
El problema es cuando han puesto 3, porque ahora viene el otro problema. que aunque el carril, ya te digo, que no cumple nada de la legislación vigente, ni en señalización, ni en construcción.
Sí.
Ahora, el otro día yo, hablando con un agente de la Guardia Civil, le decía, y el que vaya por el carril central, ¿podrá adelantar al que va por el carril izquierdo bumbao? Y yo le decía, técnicamente, con la ley en la mano, sí podría, porque el otro, al ser un carril exclusivo para determinados vehículos, no contabiliza como carril, y yo puedo adelantar por el del medio al que va por la izquierda, porque es un carril distinto para determinados vehículos.
Yeah.
Claro, imagínate, estamos hablando entre una gente que conoce la normativa y un profesor que está explicando la normativa, y había sus contradicciones. Imagínate con un conductor normal que tiene menos conocimientos técnicos de esto. Es que esto es un caos. Y luego, es que lo peligroso que comentaba con la Guardia Civil es que al final del carril de Busbao, Vicente, la autovía tiene cuatro carriles. El que vaya y se bifurca, hay dos carriles que van hacia el túnel de la Avenida Cataluña y dos carriles que van hacia Universidad de Sierra Andanot. Ponte en la posición de que estás en el carril izquierdo con tu familia, que lleváis más de dos ahí en el coche, y tienes que irte hacia Don Ronda Nord. En apenas 300 metros tienes que desplazarte tres carriles a la derecha, cuidado, con una vía de alta velocidad. Es una autovía. Es que no sé cómo han pensado eso, no sé quién ha pensado. ¿Dónde ha metido la seguridad ahí? La seguridad vial ahí brilla por su ausencia, ya. Entonces, empiezas a ver, no cumple la normativa en cuanto a señalización, no cumple la normativa en cuanto a construcción, no cumple la normativa en cuanto a seguridad.
No cumple nada. No.
Yo espero que cuando esa autovía que está recientemente inaugurada por la ministra tenga que pasar su inspección para completar la auditoría, que creo que eso viene de la Unión Europea, pues todo esto se lo echen para atrás, porque si no, esto es un cúmulo de despropósitos.
¿Y si no, qué vas a hacer tú? Porque tengo entendido que
yo,
sí que vas
yo
a hacer
como algún... asociación estemos obligados a, cuando vemos algo que no se ajusta a la legislación, por lo menos informar desde la asociación. Ya se está preparando el documento, estaba ahora en el departamento jurídico para darle el último vistazo. Vamos a comunicarlo para que rectifiquen a la Jefatura Provincial de Tráfico, porque depende la vigilancia de ellos, con lo cual sí pueden hacer. También lo vamos a comunicar al jefe de la demarcación de carreteras de la provincia de Valencia para que tome cartas en el asunto, porque sí. Es el que al final autoriza la construcción de ese carril, y que si lo quieren poner, que lo pongan, pero segregado, como marca la ley. Vamos también a informar al fiscal de seguridad vial, porque si hay algún día hay un accidente, por lo menos que podamos decir nosotros, ya lo advertimos en su momento y aquí nadie hizo nada. Aunque esperemos no tener que llegar a ese punto. Esperemos que rectifiquen y simplemente que apliquen la ley. Es que no entiendo por qué tenemos una ley y luego cada uno hace lo que le da la gana. Y luego nos extrañamos de que si nos han subido 44 muertos más, si las vías cada vez son menos seguras. Pero si es que empezamos por los que las construyen y las señalizan, que lo hacen lo que les da la gana, ¿qué esperamos por debajo?
¿Sigue ninguneada la autoescuela con ese beneficio de los centimitos en el litro de gasoil?
Bueno, los centimitos, es el peor de los presagios. Ya sabemos que nunca hemos contado para nada. No contamos para que nos oferten de personal, pues menos para esos 20 céntimos. Parece ser que para el gobierno, pues las autoescuelas no consumen combustible. No consumen combustible. Tampoco nos legislan para que podamos llevar vehículos más eficientes, es decir, tanto híbridos como eléctricos, porque son todo recambio automático y no podemos llevarlos. Todavía se están obligando a examinar con cambio manual, o si no, te restringen el permiso de conducir. Es decir, esto es un... Pues eso, es que la seguridad vial, que empieza por la formación, con la concienciación, la sensibilización, si por ahí ya no lo cargamos, pues ¿qué esperamos para arriba? Sí. Es un sector, Vicente, que además últimamente, imagínate qué punto de hartazgo ha llegado los profesionales del sector, que se están prejubilando antes de la edad de jubilación, perdiendo dinero todos los meses, porque les baja la pensión, porque ya no aguantan más todo esto. Ya no aguantan, pues no tengo ningún tipo de ayudas, porque la autoescuela tiene un problema. Y es que estamos catalogados con el Código Nacional de Actividades con el número 80, 85 en nuestro caso, que es educación. Con lo cual, cuando sacan alguna subvención para comercios o para algo, no estamos, porque no somos comercios. Cuando sacan alguna subvención para educación, la sacan para infantil, primaria, secundaria, bachiller y universidades, IFP. Y claro, tampoco existimos ahí.
Sí. Bueno.
Entonces, estamos en un limbo. Y esto, pues yo te digo que este sector se lo están cargando poco a poco. El cierre de autoescuelas, te lo diré la semana que viene, pero es constante en Valencia. El cierre de autoescuelas es constante.
Ya. Pues seguimos hablando, por supuesto que sí. No dejamos este asunto de lado, ni muchísimo menos. Hablaremos de zonas de bajas emisiones, pero eso os preocupa menos todavía, ¿eh? Ahora en este momento no os preocupéis por ello, ¿eh? Por lo menos aquí en Valencia.
Bueno, nosotros vamos a poner las etiquetas todos los coches de autoescuela. Estamos ya gestionándolas. Por lo menos para dar ejemplo, aunque sabemos que las etiquetas que no se dan a la gente porque no son obligatorias para todo el mundo. Y en todo caso, como mucho será para los que entren en las zonas cuando esté. Pero bueno, la autocuela, como ejemplo, vamos a poner la etiqueta, y de hecho vamos también a intentar negociar con la DGT para que cualquier conductor que precise una etiqueta acceda a una autoescuela, que hay muchas más oficinas, para poder solicitar esa etiqueta.
Gracias, Juan Carlos, un abrazo.
Gracias a ti, Vicente.
Hasta luego. Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, ABAE. 16 minutos para las 4 de la tarde. Buscamos a María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. Hablamos de motos, hablamos con David de Diego, hablamos con Santos Patón. No sé por qué nos está diciendo el reglamento en todo momento. Las redes sociales están ardiendo, hay que hablar del Twingo. No sé por qué, sabremos, lo sabremos. Estamos en COPE, faltaría más.
Luz de Cruce, Vicente Ramos. En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Som terra d'artistes, crítics i d'humoristes. Te ho diuen 19 viñetistes valencians a l'exposició La Comunitat de l'Humor. Perquè no hi ha millor manera de canviar d'any que amb el bon humor valencià. Vine a l'edifici del rellotge del Port de València entre el 16 de desembre i el 5 de febrer. La Comunitat de l'Humor. Vine al Port i veuràs.
De cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. María José Alonso, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien, de Juernes.
¿Eso? ¿Ya estás disfrutando?
Claro, Juernes, ya sabes, de Juernes ya es el previo. De hecho, las concentraciones ya están allí, o sea que para los que hacen estas invernales en moto, hoy sí. Ya es camino hacia las invernales. Vale, bueno, invernales pero, no tan con tanta nieve, pero bueno, invernales.
¿Pero hay más de una o
qué? Sí, sí. Este fin de semana coinciden dos de las más grandes, pesos pesados y además que tienen su controversia, porque una es la ramificación de la otra.
¿Ah, sí?
Ah. Sí, está la hiperconocida Pingüinos, que se realiza en Valladolid, a las afueras de Valladolid, y luego está La Leyenda Continúa, que ya dice mucho el título, el nombre, que son la escisión de Turismoto, que es la asociación que hace Pingüinos,
ya.
Y que bueno, que no te creas, le está quitando mucho, porque lógicamente Manuel Parellada, que es sí. El gran artífice de todo esto, se ha sabido rodear muy bien de gente que, pues bueno, que le aprecia y que conoce muy bien en qué consiste. Y esto se realiza en Cantalejo, provincia de Segovia. Está muy cerquita, con lo cual el que quiera incluso puede ir a las dos. Y bueno, ya están todos caminos para allá.
Vale.
Y este año además igual va Espeleta a Cantalejo, que le van a dar el titulito. O sea, que cuidado.
Perfecto. Oye, un momentito que tenemos noticia de alcance. A ver, Santos Patón, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está? Vicente, ¿cómo está? María José.
¿Qué ha pasado?
Hola,
¿qué ha pasado?
Pues que estaban las redes sociales de Luz de Cruce sin parar de decirnos que por favor que dijéramos algo del Renault Twingo. ¿Tú cambiarías un Ferrari por un Renault Twingo? Pues al parecer, según dice Shakir en su canción,
¿sí?
Alguien, no sabemos quién, a lo mejor un exjugador de fútbol y de la selección española muy famoso, pues ha cambiado un Ferrari por un Renault Twingo, y están todo el mundo diciéndonos que, por favor, digamos que Renault Twingo también es un gran coche. No sé si será mejor o no que un Ferrari, pero desde luego hoy está siendo lo más comentado en redes sociales, en diarios del motor y, como no podía ser, en Luz de Cruce tenemos que hablar del Renault Twingo, un coche que nos ha dado dos generaciones, Vicente, y que no se nos olvide que esta última generación además es un tracción trasera. Tenemos un modelo con 130 caballos y pesa menos de 1.000 kilos, por lo cual tampoco está tan mal tener un Renault Twingo. Es más, yo me ofrezco a que Shakira, si quiere, me regale un Renault Twingo. A lo mejor a vosotros también os gustaría tener uno. ¿Qué opináis?
Pues opino que lo último que esperaba es que también se hablara del tema Shakira, Piqué, Luz de Crucero. ¡Estoy saturada! Shakira y el Piqué, por Dios.
María José, hoy es imposible no hablar de Renault Twingo. Teníamos que hablar de Renault Twingo porque, ya te digo, está siendo lo más comentado durante el día.
Ya me había preocupado a mí del Twingo, digo, ¿por qué es el Twingo?
En todos los lugares. Sí, claramente es la sensación del día y hay unos piques tremendos con el tema de... de la canción de Shakira. Ostras, de verdad, lo último que esperaba.
Además, también tenemos que decir que el Renault Twingo, cuando fue su primera generación, que salió allá por 1994, también levantó un gran revuelo. Evidentemente, en España en ese momento, bueno, en España, en el mundo, porque Shakira es conocida en el mundo entero. Las redes sociales no existían, internet era nada, muy, muy, muy reducido. Pero con esa estética, con esa forma, con esos faros tan redondeados y sobre todo con esos colores, estaba el lila, estaba el amarillo, Renault consiguió pues tener todo un top ventas. Y desde luego, pues ya sabes, a Shakira le gusta más el Ferrari que el Renault Twingo, por lo cual pues habrá que tenerlo en cuenta. Y hoy teníamos que salir a defender un poco a Renault Twingo. Ya no sabemos muy bien lo que le ha pasado a Shakira, pero al Renault Twingo había que defender.
Efectivamente, yo no sé lo que le ha pasado a Shakira, bueno, sí lo sabemos, pero ya tengo saturación. Pero desde aquí defiendo el Twingo porque es que además me rememora mis épocas de recién casada, en donde mi marido y yo, en el 95, nos fuimos de viaje por Mallorca con un Twingo. Eso sí, lo quemamos, también te lo digo. Pero bueno, muy bien, ¿eh?
¿De qué color, era, María José? ¿Te acuerdas?
Amarillito,
color?
Amarillito.
Sí, lo que destacaba este coche, además hasta el salpicadero era muy curioso por dentro, no sé si lo recordáis, el primero tenía formas muy ovaladas, muy de huevo, ¿no? Lo podemos decir, sí. Que también se le decía a él que parecía un huevo, un tamagotchi, desde luego, si buscáramos un coche que le hubiesen puesto más Don Benito, desde luego sería Renault Twingo. Ya te digo, Vicente, hoy tenía que insistir en que por favor pudiéramos defender a Renault Twingo y sobre todo que a nuestros oyentes que nos están escuchando ahora, seguro que igual que a María José le hemos sacado una sonrisa y se están riendo mucho.
Persona buena, cara, mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena, cara, mente, es igualita que tú.
Bueno, Santos, hablamos de puesta en punto en Torrevieja, ¿te parece?
Me parece estupendo. Un saludo, Vicente, un saludo, María José, y un saludo a todos los dueños de un Renault Twingo. Un abrazo muy fuerte.
Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo.
Ah, queda claro, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Eso no lo haría Alonso nunca, ¿eh? ¿O qué? ¿O sí?
No, primero porque no tengo ningún Ferrari ni tengo opción a tenerlo, pero vamos, mi Range Rover no lo cambio yo por un Twingo. Ya
¡hombre!
Te lo digo.
O sea que... ¡hombre, con el Range Rover! Bueno, tenemos, habíamos empezado hablando de pingüinos, por tanto, y de la...
La leyenda continúa este fin de semana, ya están llegando. De hecho, ya han llegado los primeros, tanto pingüineros como los de la leyenda, que han llegado ayer, porque hay que reconocer que tiene mucho tirón ambas y viene gente de toda Europa, ¿eh? O sea, que cuidado, cuidado. Además hay gente, un grupo muy majete que bajan todos con sus Vespas desde Cantabria. Este año voy a tener un poquito mejor tiempo, menos mal, pero ha habido años que las han pasado canutas con las nevadas, ¿eh? O sea, que nada, todos aquellos que vayan para allá, por favor, prudencia, precaución, lo que tengan que beber, que lo beban en las zonas de acampada y que así luego lo tienen que coger sus vehículos y, bueno, que disfruten y se lo pasen muy bien. Y ojo, es que la semana que viene hay otra gran concentración también en la zona, también otra escisión de lo que era Turismoto, se llama Motauros, y bueno, este año va a ser, vamos a tener una sección muy, muy, muy especial, y digo vamos porque conozco a la mayoría de las que participan en esa sección, que es sobre mujeres turistas en motocicleta. Sí, un debate muy chulo, o sea, que va a estar guay.
Bueno, me encanta. Oye, las matriculaciones de vehículos de dos ruedas han crecido un 4,6% en el 22, han superado las 200.000 unidades. Pese al incremento de costes de producción, pese a todo, las matriculaciones de vehículos de dos ruedas recuperan las cifras previas a la pandemia. Buena noticia, creo yo.
Hombre, buenísima, y además que es que era lo lógico. En estas ciudades en donde cada vez es más complicado encontrar aparcamiento, en donde el acceso a las mismas también cada vez es más complicado, pues porque cada vez hay más atascos, porque la gente se empeña en ir una persona por vehículo, pues qué mejor opción que coger una motocicleta para acceder a nuestros puestos de trabajo y acceder a las ciudades, hacer sean las que sean las gestiones que haya que hacer, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a ver si de una vez, por favor, dentro de los PEMUS se incluye un poquito también a las motos, que es que es el vehículo, el gran olvidado.
Pero ya vas clara, porque los vehículos de dos ruedas, los grandes olvidados, excluidos de los PEMUS, de los planes de movilidad sostenible, y es curioso porque si hay algo sostenible y de movilidad en las ciudades, sin duda alguna, es la motocicleta, pero de aquí a Lima. Y además, es un mercado muy saludable. Hablamos de motocicletas, de las que hay de alquiler, que están evolucionando. Estamos hablando de motos que tienen, además, la mayor cuota en eléctricos. Es algo tremendo. Pues a pesar de todo, yo no sé qué le pasa a los ayuntamientos, a los concejales de movilidad, que todavía no ven a la motocicleta. Incluso la ven de que es la causa de muchos de sus males. Es tremendo.
Sigue estando estigmatizado este mundillo, no sabemos por qué, si por ignorancia, si es por cabezonería ya, y porque a lo mejor, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Están metidas, hay personas que son, piensan más a nivel político que técnico y no ven los beneficios, sino que ven, pues bueno, estos cúmulos de o grupos que son antihumos, todo lo que tenga que ver con humos y todo lo que tenga que ver con motorización, y solo apuestan, que yo no digo que nada en contra de las bicicletas, ni mucho menos, ni vehículos de movilidad personal, son muy positivos también, pero hombre, es que no todo el mundo tiene la ventaja de vivir en la ciudad, que incluso a lo mejor no hace falta ni la bici, se puede ir caminando, como he dicho en muchas ocasiones. Hay mucha gente que vamos de fuera, y qué mejor opción que ir en motocicleta, ¿no? Optimizamos espacio, fluidez de tráfico, también es beneficioso, como tú bien dices, pues a nivel de emisiones no tiene nada que ver con otro tipo de vehículos. Y jolín, es que como un medio de transporte, mensajería y demás, está más que reconocida, ¿no? Los beneficios, ¿no? O sea, que es que no se entiende. Yo no lo acabo de entender. Me gustaría estar en las cabezas de todas esas personas que deciden esto.
Muy difícil estar ahí. Gracias, Alonso.
Seguimos. Venga, un abrazo a todos.
Adiós. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. David, Diego, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Vicente Ramos, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, se te escucha muy
bien. Serio, me pongo serio.
¿Y eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Se está poniendo serio el Dakar. Sí que es una pena que ya no tenemos a Carlos Sainz. Y a Barreda, que, bueno, Barreda lo más complicado con ese accidente y tuvo que abandonar. Sí, pero bueno, sigue habiendo, Vicente, pelea. Sebastián Loeb está haciendo un final espectacular y puede plantar cara. Es algo que todos los medios internacionales están comentando y también los nacionales. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo aconsejaría a todo el mundo que no se pierda las últimas etapas, porque tenemos un final muy interesante de Dakar, Vicente.
Bueno, pues tenemos un Dakar ahí que está interesantísimo. Algo más que destacar, por cierto, de Diego, dentro del mundo del automóvil, que está movido, ¿eh? Movido de verdad.
Sí, sí, no, no. Bueno, yo estoy viendo un poco movimientos de cifras yo, ¿no ves un poco que todo el mundo está, que no entiende muy bien las cifras de 2022? Y sobre todo los gurús que miros a una parte del Atlántico, otra parte del Atlántico, Estados Unidos, Europa, incluso desde Oriente Medio y China nos hablan de cómo va a ser la evolución del mundo del automóvil en 2023. Y quieres que te sea sincero, Vicente, creo que no tiene ninguno ni idea realmente de lo que va a pasar este año. Y las puertas están abiertas para la electrificación, para vehículos eléctricos, para diésel de bajas emisiones.
Sí.
Y sobre todo, como una de las conversaciones que tuvimos a final de año, ¿qué va a pasar con las flotas? Que yo creo que va a ser la gran revolución, el renting y las flotas de este 2023.
Bueno, por cierto, hay un informe europeo de pagos de consumidores que dice que el 90% de los valencianos afirma estar preocupado con la subida de los precios del combustible. Pues hombre, a los valencianos de toda España. Es verdad que a nivel nacional es el 85%, pero esa preocupación es para todo el mundo, sin duda alguna. Y para aquellos transportistas, atención, Valencia Port va a formar a 5.000 camioneros en una aplicación móvil que va a evitar colas y reducir CO2 en el puerto. Buenas noticias.
Muy importante. Oye, Diego, y sí. un modelo que salió hace mucho tiempo, el Renault Twingo. Ajá. ¿Sabes que se ha vuelto a poner de moda?
Sí, sí.
Y por una canción.
Lo sé. Acabamos de hablarlo con Santos Patón. Lo que pasa es que tú, tú estás en estos momentos en el extranjero y pasa lo que pasa. Pero acabamos de hablar.
Sí, pero bueno, esto del Twingo, Shakira y Piqué, te puedo decir que ya es global, Vicente.
Venga, pues pongo la canción. Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Eso es lo que dice Shakira.
Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Ni te distingo, yo valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro.